Hola, bienvenidos a Cazando Cazestrellas. Yo soy Carla Rendón y estoy con mi compañero
Israel Concha. ¿Cómo estás, Carlita?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, la verdad con muchas ganas, ya que el podcast anterior no estuvimos presentes, pero bueno, hoy regresamos con muchas ganas.
Claro que sí, regresamos con muchas ganas y con toda la actitud. Les recordamos que la obra de Peter y los Cazestrellas del Nunca Jamás ya se acerca el estreno y va a estar los jueves de marzo,
abril
y mayo, a las 7 de la noche en el Teatro Vivian Blumenthal.
Así es, con nuestro lema, que es tener fe, es como tener alas.
Así es. Bueno, la verdad es que estamos muy emocionados porque ya estamos como a muy pocos días, a muy pocas semanas del estreno. Entonces, ya estamos como comiéndonos las uñas para ver
qué
pasa.
Los nervios al 100, sí.
Sí, sí, los nervios.
Y bueno, ¿qué te parece si damos pie a nuestro invitado del día de hoy? Un invitado de lujo, como siempre aquí en los podcasts.
Así es, aquí tenemos puro invitadazo. Hoy tenemos a Manuel Mendoza. Hola, hola.
Hola, hola, chicos, me halagan, ¿eh? Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes.
Es un placer que nos acompañes.
Así es. ¿Qué te parece, Carlita, si iniciamos por preguntarle a nuestro invitado cuál es tu formación en el ámbito actoral?
Híjole, qué buena pregunta. Mira, la verdad es que mi formación ha sido un tanto aislada, como por etapas, casi. A diferencia de la gran mayoría del elenco, yo no tengo la licenciatura en artes escénicas, soy comunicólogo. Sin embargo, durante toda mi vida y desde muy joven, empecé a involucrarme en todo el medio de la actuación, a tomar clases de canto, de diferentes ramas artísticas. Y bueno, he venido a lo largo de mi vida preparándome en diferentes momentos, ¿no? Realmente empecé en un taller preparatoriano con Agustino Cegueda, que fue quien me empezó a involucrar en este mundo, o quien realmente despertó en mí como el gusto y la pasión, ¿no? Porque como anécdota, pues platicándoles un poquito, yo ni siquiera me había inscrito en el taller de actuación. Yo jugaba básquetbol y era como mi vida, el equipo y toda esa onda, pero todos mis amigos estaban inscritos en el taller de actuación. De repente, de la nada, les hacía falta un actor para la obra de teatro que iban a presentar en su momento, que era Godspell, y pues todos mis amigos me empiezan a decir que me meta y que me meta, y hablo con Agustín, y Agustín me dice, es que me das el personaje por estatura, por físico, por todo, ¿no? Total, decido entrar, y a la hora de que entramos, empezamos con los ensayos, me entero que iba a ser cantado y toda la onda, y yo jamás,
todo,
y jamás había actuado, y jamás había cantado, y jamás había bailado enfrente de absolutamente nadie, ¿no? Entonces fue un reto súper grande para mí, yo estaba muriéndome de nervios el día de la presentación. Concursamos en el concurso, vaya, a GIEMS de preparatorias. Uh-huh. Al final de cuentas, pues no ganamos nada, pero fue una...
nos divertimos.
Sí, fue una muy bonita experiencia y a partir de ahí como que empecé a agarrarle el gusto, ¿no?
Qué padre.
Continué los siguientes semestres de la prepa en el taller de actuación. Agustín se fue a vivir a México, entraron otros maestros, hicimos otros proyectos más pequeños. Después pasé a la universidad y ahí volví a tomar el taller unos cuantos meses después, pero ahí ya me encontré con otras maestras en el taller de actuación con Maripaz Gómez Pruneda y en el taller de improvisación con Circe Rangel. También hicimos varios proyectos muy, muy padres, muy buenos. Llegamos a competir representando a la universidad a nivel nacional.
Wow.
Y vaya, de ahí empecé ya posteriormente a tratar de involucrarme un poco más. En la parte actoral la dejé por un tiempo, intenté empezar a producir y a dirigir, aventamos algunos proyectos entre algunos conocidos y yo, hicimos una adaptación de José el Soñador, posteriormente tuvimos un concierto creación propia que se llama Memorias Musicales, donde comencé a conocer a varias personas ya más involucradas en el medio y comencé ya a establecer vínculos, ¿no? A partir de Memorias Musicales y de las personas que conocí, después hicimos otra obra de carácter que se llama Zorros Chinos. Ahí conocí a más personas y directamente fue el vínculo con Gustavo, que sorpresivamente y sin conocer mucho mi trabajo, me invitó a participar en Peter, ¿no? Coincidimos en un proyecto que se llama Muchachos de Nueva York.
Uh-huh.
Y ahí empezamos a convivir un poco más. Yo ya había escuchado de él, pero nunca habíamos tenido como la oportunidad de entablar una relación, y me invitó al proyecto, me casteó y pues quedé, ¿no?
Wow, súper bien. Oye, cuéntanos un poquito. Mencionabas que diste como este salto de la actuación a la dirección. ¿Cómo fue que te animaste?
Mira, también fue medio raro y medio medio rápido, ¿no? Porque ni siquiera el inicio de actuar a dirigir ni siquiera fue en un inicio como buscando dedicarme a esto. Ajá. Realmente yo formaba parte de un grupo de jóvenes y con otro de los integrantes, como sabían que habíamos hecho teatro en algún momento de nuestra vida, fue como, pues hay que montar una obra de teatro para sacar fondos, ¿no? ¿Y quiénes la dirigen? Pues los que han hecho teatro, ¿no? Y nos aventaron. Entonces ahí montamos primero 2 o 3 obras, empezamos a agarrarle gusto, empezamos a conocer un poquito más y después él y yo nos asociamos y ya de manera independiente hicimos la adaptación de José el Soñador, ya como tratando de dedicarnos a esto. No nos dimos cuenta de lo complicado y del reto y de lo impresionante sí. que es el estar dirigiendo y produciendo una obra hasta que lo hicimos de manera independiente, ¿no? Porque cuando lo hicimos dentro del grupo, pues todo era como muy austero y con pocos recursos y con lo que podíamos conseguir sí. casi casi en nuestras
¿De
casas.
¿De qué tienes? ¿Qué es lo sí. que tiene tu tía? Cosas
Exactamente.
Así.
Exactamente. Y los actores eran los mismos chavos que formaban parte del grupo. Entonces era como muy austero. Pero ya cuando salimos y dijimos, pues ahora sí que se nos hizo fácil, ¿no? Y dijimos, pues va para adelante y hay que intentarle, pero el conseguir los fondos y el teatro y hacer los castings y los vestuarios y todo ese mundo fue como... wow, espérame, sí está súper complicado, pero nos terminó de encantar, ¿no? Entonces te digo, y ahí continuamos trabajando un tiempo, después pues el rumbo nos llevó a diferentes lugares y hoy en día pues sigo en esto y él se ha desaparecido un poco, ¿no?
Qué buen tema, fíjate que me gustaría, si me lo permites, indagar un poco más en esto de la dirección, para a lo mejor alguien novato, ¿a qué se enfrenta un director que nunca lo ha hecho, que solo ha actuado? Y que poco a poco va incursionando en esto del teatro.
Se enfrenta a un sinfín de cosas que jamás te puedes imaginar, pero creo que el principal reto es el no conocer a lo que te estás metiendo. Porque te digo, a lo mejor el pensar que hacer una obra de teatro que ya conoces, porque te digo, nosotros empezamos con José el Soñador y esa obra ya la habíamos montado previamente nosotros dentro del grupo. Uh-huh. Por eso decidimos aventarnos a montarla, porque decíamos, pues ya la conocemos, no va a ser nada difícil, ¿no? Pero te enfrentas a en algunos casos, hasta la burocracia de procesos, de saber que para poder contratar un teatro, pues se necesita dinero y que en muchas ocasiones no es... $500 que a lo mejor en un inicio te imaginas. Sí. Te enfrentas a que si quieres que realmente sea un proyecto bueno, tienes que hacer castings y desde el primer día que haces casting te enfrentas a que a lo mejor no llegan más que 3 personas al casting, ¿no? Y entonces de ahí el empezar a buscar gente, el tratar de conseguir quien te haga los vestuarios. Como eres nuevo, no tienes la idea de cuánto es lo que necesitas o no sabes presupuestar cuánto te va a costar un proyecto. Entonces es ir sobre la marcha buscando patrocinios o ver quién te apoya y empezar a buscar dinero. Entonces realmente, híjole, es dificilísimo. Te juro que si a mí alguien me hubiera dicho, no sabes a lo que te estás metiendo ni lo hagas, no me meto, neta.
Claro.
Porque es un monstruo impresionante. Aún haciendo obras de pequeño formato o en un teatro más pequeño, o sea, no un foro tan relevante como puede ser un teatro galerías o foros de ese tamaño, aún haciendo obras pequeñas, es un reto impresionante que ni siquiera te imaginas ni el tiempo, ni el esfuerzo, ni el dinero, ni que vas a estar trabajando en ello a lo mejor 7 meses, 9 meses antes y se van las presentaciones en un abrir y cerrar de ojos y dices, no manches, trabajé casi un año para sí. un proyecto y ya se me fueron las 4 o 5 funciones que tenía y ahora qué, ¿no? Entonces sí, sí es claro. medio complicado.
No, pero creo que todas estas cosas, digo, la verdad es que qué bueno que lo hiciste porque todo esto te llevó a estar dentro de esta obra y la verdad es que creo que le aportas algo muy único a los dos personajes que estás haciendo. Cuéntanos así como más o menos de qué van estos dos personajes.
Me sonrojas, Carlita, pero bueno, está bien. ¿Qué te puedo decir de los personajes? Creo que son personajes realmente opuestos uh-huh. entre sí. Uno es un pirata y que incluso se puede catalogar como un viejo lobo de mar. Acostumbrado a hacer las cosas a su antojo, acostumbrado a hacer las cosas por su ley y sin importarle a quién afectar, vaya, y que va en busca de un tesoro muy preciado, ¿no? Que él cree y sabe que le va a cambiar la vida por completo, ¿no? Uh-huh. Aunque si conoces un poco más la historia, te puedes dar cuenta de que este personaje al final te presenta como un lado más humano del que en todo momento te puedes llegar a imaginar sobre él mismo, ¿no? Entonces al final tiene como algunas líneas muy importantes por las cuales puedes llegar a entender el por qué tanto odio, por qué tanto rencor y por qué tantas ganas de estar haciendo daño a la gente, ¿no? Pero total, es un villano en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y por otra parte, pues está el personaje del segundo acto, que es completamente diferente. Uh-huh. Y que vaya, es un indio, es un molusco, pero pues es más la parte de poderte reír, es más chistosón, es más como bobo. Y tiene ahí algunas escenillas que simplemente con el tono de en el que habla o la risita que maneja hace que el público se ría muchísimo.
¿Y cómo habla? A ver, dinos. Más o menos.
¿Qué quieres que te diga?
No, la verdad es muy, muy gracioso ese personaje. Sí.
Bueno, pues con esto nos vamos a nuestro primer bloque comercial. No se vayan.
Primer corte.
Así que ya regresamos con más de Peter y los Cazaestrellas del Nunca Jamás.
Iago, Otelo y los celos abandonan el contexto clásico de Shakespeare para mostrar cómo siguen vivos en tiempos modernos. Casa Productora Fénix presenta Yo por Desdémona Mato, de Paco Pozzo, en la Casa Microteatro Guadalajara. Una microcomedia que te hará descubrir hasta dónde eres capaz de llegar una vez que los celos se apoderan de ti. Ven a Casa Microteatro en José Guadalupe 1, apenas cruzando Chapultepec, frente al Rojo Café. Todos los jueves y viernes a partir de las 8 de la noche, sábados a partir de las 7 y domingos a partir de las 6, con funciones cada media hora y 6 funciones al día. Digamos junto a Otelo, yo por Desdémona mato.
¿Alguna vez te has sentido solo en el mundo? ¿Alguna vez has creído que antes la vida era mucho más sencilla? Existen seres que jamás se marcharán. Solo basta con mirar hacia arriba y observar las estrellas. Casa Productora Fénix te invita a cazar estrellas al lado de Peter y los Cazaestrellas del Nunca Jamás. Una comedia de acciones físicas que te conmoverá y te hará sentir de nuevo como cuando eras niño. Estaremos todos los jueves de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Vivian Blumenthal, ubicado en Tomás B. Gómez 125, entre Justo Sierra y Avenida México. Zarpa con nosotros, vive la aventura y recuerda, tener fe es como tener alas.
Y pues vamos a hacer una dinámica que siempre hacemos con los actores aquí en el programa, en el podcast, y se trata de relacionar palabras.
Ok.
Palabras al azar, que te vamos a ir diciendo y vas a decir lo primero que se te venga a la mente.
¿Va? Ok, me parece perfecto.
Ok, la primera palabra es...
Cocodrilo.
Garfio.
Victoria.
Dios la guarde.
Polvo de estrella.
Magia.
Aster.
Enemigo.
Mostacho.
Oscuro.
Huérfanos.
Peter.
Avispa.
La nave enemiga.
Aventura.
Inigualable.
Piratas.
Nosotros.
Niños.
Perdidos.
Ay, yeah. ¿Sabes? Eres de los más rápidos. Yo creo que... ¿A quién vamos a desbancar?
Es cierto.
Había alguien que había sido muy rápido.
¿Javi?
A Javi,
sí,
no,
era,
ya.
Sí, era Javi.
Javi se quedó en segundo lugar, sí. Es de los más rápidos.
Bueno, pues es que Javi... Omito mis comentarios, amigo.
Saludos, Javi.
De hecho.
Bueno, pues entramos de lleno al tema de este podcast, que es la comunicación en el teatro.
Bueno, pues la verdad es que creo que en la carrera se ha dado últimamente esta tendencia de enseñar teatro a los chavos dentro de la currícula de materias que lleva un comunicólogo. A mí, por ejemplo, me acaban de dar la materia en este séptimo semestre, o sea, ya un año de salir. Y la verdad es que es una experiencia muy padre. Además que creo que sí cubre con el perfil, porque al final de cuentas el comunicólogo, vaya, finalmente es eso, comunicar de todas maneras. Y la actuación pues es meramente kinésica, ¿no? El hecho de comunicar con nuestras gesticulaciones, con nuestros movimientos. Y bueno, independientemente que en este, bueno, sea un medio auditivo, como lo es la radio, pues el comunicólogo va más allá de, es decir, lo podemos ver a cuadro, conduciendo un programa, lo podemos ver como maestro de ceremonia, lo podemos ver en actuando para un cortometraje, o aterrizándolo más al tema que nos compete, al teatro. ¿No te parece, Manu?
Estoy completamente de acuerdo. Aparte, creo que puedo agregar un poquito a lo que mencionas en la cuestión de que el perfil por lo general del comunicólogo es muy abierto, es muy desinhibido, y eso le da gran oportunidad de incursionar en este mundo, ¿no? Porque cierto, muy probablemente muchas otras personas que pueden estudiar a lo mejor carreras como derecho, como psicología o carreras de ese tipo, sí, pueden tener como alguna formación o incluso una forma de pensar un poco más seria, un poco más conservadora, un poco más cerrada, y eso inevitablemente hace que la persona se cierre al momento de estar arriba de un escenario o frente a una pantalla de televisión, ¿no?, o cámaras o todo ese tipo de con lo que vivimos los comunicólogos, ¿no? Y creo que el comunicólogo tiene esa gran ventaja, sí, por ser tan desinhibido y por estar desde que empieza su formación en contacto con cámaras, y que a veces tiene que estar a cuadro porque a lo mejor, no sé si te ha tocado, pero que en trabajos escolares tú eres el actor y tú eres el director y tú eres el gaffer y tú eres todo lo que, sí, claro, lo que forma parte de la producción, y te tienes que ir a vender los proyectos dentro de la misma universidad. Entonces vas generando esa habilidad de que no te dé pena absolutamente nada, ¿no? Y en el teatro, pues si una persona tiene pena de hacer las cosas, sí, no creo que pueda estar ahí arriba, ¿no?
Claro.
No, y aparte todas las herramientas expresivas que se dan a los comunicólogos en la voz y en el cuerpo también, porque ya mencionaban los dos que estar frente a cámara, o sea, no es lo mismo que nada más expresar con la voz. Entonces todo esto lo vemos en el escenario, ¿no?
Completamente. La verdad es que sí hay muchísimos comunicólogos que hacen teatro, pero que no nada más hacen teatro arriba de un escenario, sino que también están en la parte de atrás, ya sea formando parte de la producción o estableciendo estrategias de comunicación para que las obras y la información pueda llegar a muchísimas más personas, que desafortunadamente creo que puede ser una de las carencias que a lo mejor el medio artístico de Guadalajara pueda tener, o que por lo menos la sociedad en general te llega a decir de, oh, es que yo no voy al teatro porque no me entero, o porque yo no sé las diferentes propuestas que existen, ¿no? Uh-huh. Entonces, cosa que a lo mejor muchos comunicólogos no voltean a ver este campo, y puede ser una gran área de oportunidad y una gran área de trabajo para todos nuestros colegas.
Que yo creo que es lo que se busca al dar esta materia, ¿no?, dentro de la currícula de la carrera, porque, por ejemplo, cuando los maestros que imparten esta materia, es curioso porque cuando preguntan en general, ¿no?, bueno, ¿qué esperan de la materia de teatro? El 90% contesta para perder el miedo a expresarse, a cómo pararse a decir algo. Es mínimo, es el 10% el que lo ve por algún sentido más ambicioso, que es el de por conocer todo, ¿no? Ya es que se tiene esa idea, pues, cliché del comunicólogo, que es todólogo, sí, que le hace de todo, y bueno. Entonces creo, es curioso porque el 90% realmente lo hace por eso. Hay mucho comunicólogo cobarde que realmente entra a la carrera con esa espinita, incluso para quitársela. Que es curioso porque pasa, por ejemplo, con muchos psicólogos, ¿no?, que dicen, entras a la carrera precisamente por eso, ¿no?, para poder entenderte a ti mismo. Creo que es uno de la paradoja del comunicólogo, que se entra para quitarse ese miedo. No sé si compartas.
Sí, completamente.
Que es pues sí, ¿no? Digo, el 90% que diga, no, pues es para perder el miedo. Es curioso porque, digo, pongo el caso de Andrés Bustamante, que él dice que si a él le pagaran por no pararse al frente cuando hace su show, él sería feliz. Porque él, cada que se para al frente a hacer uno de sus personajes, a hacer algo, le da miedo. Y creo que es fundamental que se dé esta materia. Incluso tú ya tuviste esa experiencia, por lo mismo, ¿no?, para que el comunicólogo pierda ese miedo.
Sí, y que realmente sí te cambia la perspectiva, ¿eh? O sea, estar estudiando comunicación y poder tener la experiencia de vivir el teatro y después continuar con los estudios de comunicación, sí te genera cierta seguridad en ti mismo, porque dices, bueno, no sé si sea bueno o malo para el teatro, pero si ya me paré enfrente de quién sabe cuántas personas a hacer el ridículo en una obra de teatro, porque a veces así te sientes, dices, pues, ¿qué me puede pasar ya si me paro enfrente de una cámara o si me paro a hacer una exposición, ¿no?
Sí, claro. Y si bien estas dos carreras no son lo mismo, si se complementan. Y bueno, hablando más o menos de comunicación dentro del teatro, ¿qué es lo que comunica la obra de Peter? A ver, Manuel.
La obra de Peter, yo creo que comunica inocencia, comunica magia, comunica esperanza, comunica el deseo de diferentes personajes de querer llegar a cumplir su más grande sueño y su deseo más íntimo, ¿no? Entonces, realmente en la obra puede parecer que no se van a cumplir ciertas cosas, pero al final de cuentas se logran a los objetivos de ciertos personajes, llegan a cumplirse de alguna forma o de otra, dependiendo de cómo lo veas, pero el objetivo uh-huh. se termina cumpliendo, y es como esa magia de decir, no pierdas la sencillez, no pierdas la inocencia de ser un niño y ese deseo de seguir luchando y de seguir soñando, pase lo que pase, y de seguir luchando por tus sueños, ¿no? Que es como algo importantísimo, como dice precisamente el eslogan de la obra, ¿no? Tener fe es como tener alas, y es algo que la obra lo deja marcado, creo que en cada uno de los diálogos que se tienen durante todo el texto, ¿no?
Claro, y bueno, tú que estás dentro del montaje, que también lo puedes, tienes como esta visión a lo mejor de director, de productor, en algunas cosillas, ¿por qué es importante llevar todo esto a la gente, llevar magia, llevar inocencia?
Por lo que estamos viviendo en nuestro país hoy en día, ¿no? O sea, prendes la tele, escuchas la radio, abres el internet, ves el periódico y de 10 noticias a lo mejor 7 son de inseguridad y de robos y que todo el show de los 43 desaparecidos y todo lo que puede estar pasando en nuestro día a día y en el mundo, ¿no? Y el hambre y la pobreza y todo ese tipo de cosas que quieras que no hace que la sociedad se vaya volviendo más dura y se vaya volviendo más egoísta al pensar solamente en sí mismo, ¿no? Y van, la gente al momento en que va creciendo se empieza a preocupar más por vivir el día a día y por generar lo que necesita para vivir, y se olvida de esa parte de poder seguir soñando y poder seguir creciendo y poder seguir anhelando llegar a algo, y te estancas en un proceso de comodidad y dices, pues no necesito más, ¿no? Gano bien, vivo bien, tengo lo que quiero, pero a lo mejor después llegan las frustraciones de mucha gente grande que dice, no pude hacer lo que quería y no lo hice porque dejé de soñar o dejé de luchar, ¿no?
Oye, una pregunta muy personal, hablando de los comunicólogos y eso. Dentro de la materia, cuando te dicen, vayan a una obra, lo haces como lo reciben como niño chiquito de, ¿por qué, Dios? Tú que ya, bueno, pues eres licenciado en comunicación y aparte eres actor, director y demás en el ámbito del teatro, ¿cómo podrías abrir la mente del comunicólogo para que no lo vea de esta manera?
Híjole, qué buena pregunta. Creo que desde que entras a la carrera es tanto el temor del comunicólogo y es tanto el chip que te meten de que te vas a morir de hambre y de que está todo extremadamente complicado y que no vas a poder llegar a hacer absolutamente nada porque se necesitan contactos, que de entrada el teatro es algo que ni siquiera volteas a ver por estar pensando en conseguir contactos en lugares donde puedas ganar más, ¿no? Entonces creo que de entrada ese es como un bloqueo que los estudiantes de comunicación pueden tener porque creen que de aquí no se puede vivir o que de aquí no se puede sacar algo para poder hacer trabajo, ¿no? Cuando realmente es todo lo contrario. O sea, las obras de teatro son un excelente espacio y una excelente oportunidad para incluso hacer prácticas los mismos estudiantes de muchísimas cosas, ¿no? No solamente estoy hablando de cuestiones visuales como spots o trailers o cualquier ese tipo de cosas. Se puede hacer fotografía, se puede hacer redacción, se pueden hacer los spots, se pueden hacer los trailers, se pueden hacer gestión de medios. O sea, abarca muchísimas cosas que uno como comunicólogo ve y que a lo mejor por no tratarse de medios de comunicación, que lamentablemente también muchos de los comunicólogos estudian comunicación para estar en la tele o en la radio, sí. Pues no volteas a ver la gran variedad que tiene.
Sí.
Pues la verdad es que plática tan interesante. Es cierto, pues nos despedimos, llegamos al final de Cazando a las Estrellas.
De este podcast del día de hoy.
Así es.
Espero les haya gustado y sobre todo mis colegas comunicólogos que se quiten esa venda para que vean que cuando vayan a ver Peter y los Cazaestrellas del Nunca Jamás se quiten esa venda y se den cuenta que hay teatro de muchísima calidad aquí en Guadalajara, ¿no te parece?
Claro que sí, que no cierren la mente nada más a lo que conocen y a lo que, pues a la meta final, o sea, que no cierren los ojos a todo lo demás, sino que vean más opciones.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Manu. Fue un placer tenerte el podcast del día de hoy.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Oye, y por último, nos gustaría que, no sé si esté por ahí, no sé, Slank, Almeja Babosa, que pueda despedir el programa e invitar a toda la gente a ver la obra.
Sí, está bien. Los invitamos a todos a que los jueves de marzo, abril y mayo a las 7:30 de la noche vayan a ver Peter y los Cazaestrellas del Nunca Jamás al Teatro Vivian Blue Mental.
Sí, por favor, tienen que estar con nosotros.
Sí, yes. Adiós.
Adiós, muchísimas bye, bye. Gracias.